Sí. Le vamos a preguntar, ahora vamos a dar la opinión nuestra, pero le vamos a preguntar a Luciano Laspinas, diputado nacional de Cambiemos, y además preside la Comisión de Presupuesto. Luciano, Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Romina.
Bueno, después de... acá está Rafael leyendo las 5,000 y pico, 4,000 y pico de páginas, pero mientras tratamos de ver globalmente cuáles
son... Te deseo suerte.
Sí, ¿no, vos no lo terminaste?
Está con mis esclavos.
Sí, bueno, me faltan algunas planillitas.
Sí,
todavía.
Se deben haber repartido ahí entre... acá estamos igual, pero con menos, con 500 con el procesamiento de Bonadío. Pero a ver, ¿cuáles son los puntos en principio, digamos, que crees que pueden dificultar más el consenso, que van a llevar a un debate más extenso? Porque debe haber puntos, digamos, de los que parten de un acuerdo ya tácito, ¿no?
Sí, la verdad es que puntos de conflicto propiamente dichos, más allá de algunos reformas legales que se incorporan en el articulado, referidas al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son de operativas, digamos, o del programa de PPP, digamos, de participación público-privada, que también tiene que ver con darle más seguridad jurídica a esos programas, ahora que tenemos tantas convulsiones ligadas a la causa de los cuadernos y también a los problemas de financiamiento que hoy tienen esas constructoras, precisamente muchas de las cuales han quedado involucrados en la trama de la causa de los cuadernos, ¿no? De alguna forma generar alguna suerte para... Pero más allá de esos aspectos legales, te diría que algunos puntos que van a aparecer, por ejemplo, es la compensación a alguna suerte de compensación a los municipios que no son, digamos, del todo compensados por las provincias por la transferencia de subsidios al transporte. Eso a veces probablemente haya una discusión en ese sentido. Y quizás, como siempre, ver algo del tema del programa de obras públicas puede ser otra parte de la discusión. Pero en general, si bien recién vos decías, ahí decían básicamente que es un presupuesto, también hay que decir que el presupuesto en seguridad social aumenta 35%, ¿no? Que es un aumento de la participación del gasto social, donde las jubilaciones, las pensiones, las universidades están todas creciendo por arriba de la inflación del año próximo, y donde sí hay un recorte importante en la obra pública, pero hicimos un recorte que garantiza la finalización de todas las obras que están en marcha, ¿no? O sea, que es un enorme avance para Argentina que se puedan terminar obras públicas en una Argentina que lleva décadas generando corrupción a partir de las obras públicas. Es un presupuesto de equilibrio, después de muchas décadas de desequilibrio fiscal, detrás de cada crisis que hemos padecido los argentinos en los últimos 60 años, en promedio una crisis cada 7 años, ha estado detrás la sombra o la mano negra del déficit fiscal, que ha generado crisis de todo tipo, default, inflación, cepos, corralitos, pero siempre detrás era un Estado que gasta más de lo que recauda y que le genera crisis y dolores de cabeza a los argentinos.
Laspinas, Esteban Rafael, buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola Esteban, ¿cómo te va?
Muy bien, bueno, una de las cosas que a mi criterio, por lo que leí en el mensaje, puede llegar a generar alguna rispidez, es cierta restricción que surge en la pensión universal por el adulto mayor, digamos, la PUAN, la pensión para aquellos que no cumplen con los años en edad de jubilarse, y que según el artículo 38 del mensaje del presupuesto, va a ser incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia por cuenta propia, algo que hasta hoy no estaba, y que, teniendo en cuenta que es un ingreso que es el 80% de la jubilación mínima, puede llegar a traer algún punto de conflicto.
Sí, es un punto que hace referencia a dos cosas. Cuando nosotros pensamos la pensión universal por adulto mayor, hay dos cosas que de alguna forma no se consideraron o no pasaron en aquel momento el filtro del debate. Una es que hubiese alguna limitación respecto a la condición socioeconómica del demandante. ¿Qué quiere decir esto? Que evitemos de alguna forma que gente de alto patrimonio, que no trabajó por alguna razón, porque decidió no hacerlo, o porque trabajaba en la empresa familiar de manera informal, o lo que sea, o porque tiene campo y, digamos, reciba una pensión que tiene como fin, un fin solidario de resguardar a los adultos mayores que no tienen ninguna otra fuente de ingreso. Entonces, de alguna forma aquí se clarifica o se intenta clarificar que habrá, de alguna forma, algunos filtros patrimoniales, por decir de alguna forma, para el otorgamiento de esas pensiones que tienen, como decía recién, un fin solidario, no es para dárselas a los sectores de mayor poder adquisitivo que tienen, digamos, rentas, por ejemplo, de una empresa, de un plazo fijo, aún en su jubilación, sino para los sectores más vulnerables que no han hecho aporte y que no han trabajado probablemente durante muchos años en la informalidad en el mercado laboral.
Pero se supone que quien tiene rentas también hizo los aportes correspondientes, ¿no?, para llegar a la jubilación.
No, puede ser una herencia, puede ser alguien que tiene, digamos, patrimonio familiar y que nunca trabajó. De hecho, recordemos, la moratoria previsional en su momento de que hizo Sergio Massa, que permitió incorporar a 4 millones de jubilados a las jubilaciones, en muchos casos no tuvo un filtro patrimonial, cosa que sí hizo la moratoria que aplicó Diego Bossio cuando estuvo en ANSES. O sea, en el mismo gobierno, con distintos administradores de ANSES, se aplicaron criterios mucho más progresivos y equitativos para quién darle y no darle un beneficio que estaba destinado a los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, la segunda tanda de moratoria, obviamente, hubo mucha menos gente, porque en la primera tanda de moratorias había entrado básicamente un montón de gente que no necesitaba de una cobertura jubilatoria, porque a lo mejor no había trabajado nunca en su vida, porque no necesitaba trabajar. Y si bien eso no es masivo, no fue mayoritario, sí diría que fue significativo cuando uno mira el número final. Pero bueno, más allá de esa consideración, creo que es bueno de aquí adelante que se tenga alguna suerte de filtro patrimonial o de ingresos para otorgar este beneficio que lo pagamos los argentinos con impuestos, porque esto es parte de las contribuciones que hacen los trabajadores y los argentinos a través de impuestos que pagan estas pensiones solidarias al adulto mayor. Y la segunda cuestión que se está incorporando es que en la medida que el adulto siga trabajando, digamos, no goce este beneficio. ¿Qué quiere decir? Que generar incentivos para que siga trabajando y haga aporte, ¿no? Por supuesto, si trabaja en negro, eso no se puede controlar, pero si trabaja, tiene un empleo en blanco y decide, más allá de los 65 años, continuar trabajando en blanco y haciendo aportes, en definitiva, después va a tener una jubilación mayor más adelante, o la que le corresponde, y no correspondería darle una pensión, que insisto, está pensada para aquel que no tiene ingresos en la vejez y que necesita una ayuda, no para aquel que tiene ingresos y no necesita una ayuda. Así que esto es un poco, reconozco, es un punto que a priori luce polémico, pero cuando uno lo mira un poco más en detalle, aparece bastante progresivo y razonable.
Ahora, Luciano, es Luciano Laspina, diputado nacional por Cambiemos, preside la Comisión de Presupuestos. Bueno, arranqué tuteándolo, así que ya sigo... ya sigo así. Además, sos joven, ¿qué edad tenés?
Tengo 46 años, no 46, tan joven, pero bueno somos jóvenes,
podemos. A ver, ¿qué pasa con, recién hacías referencia a los gobernadores, ¿no? Porque si bien hubo un sector de los gobernadores que acompañaron en su momento lo que era el primer borrador mientras no se conocía la letra chica, había un sector de los gobernadores un poco más duros, más reacios, digamos, a sostener un diálogo hasta que no se conociera la letra fina de la ley, que por lo que parece no los va a poner muy contentos en lo que respecta justamente a la participación de las provincias.
Bueno, a ver, lo que nosotros estamos pidiéndole de esfuerzo fijado a las provincias ya fue discutido y hablado y negociado con todas ellas, ¿no? Hubo varias reuniones de hace más de un mes con los ministros de Hacienda, después con los gobernadores, que terminó en la foto que vimos del presidente Macri con todos los gobernadores y el jefe de gobierno porteño. Y la verdad es que hubo, creo yo, un principio de acuerdo para que esas transferencias de potestades que hoy se le hacen a las provincias, porque en realidad es cumplir con la Constitución, que las tarifas de transporte urbano se fijan en las provincias y se fijan en los municipios, tal como hoy rige en cualquier ciudad, y sin embargo hoy el gobierno nacional determinaba cuánto quería subsidiar de una tarifa en determinada ciudad, cosa que era bastante bastante arbitrario. Cuando nosotros nos hicimos cargo del gobierno, todos los subsidios iban al Gran Buenos Aires, este gobierno federalizó los subsidios, y lo que acordamos es transferirle esas potestades, pero también transferirle recursos. Y hemos, en esa discusión con los gobernadores, que está dando lugar ahora a la firma de este nuevo consenso fiscal, hay una serie de medidas que tienen en general carácter tributario, de mejorar la recaudación en las provincias, que va a permitir compensar en buena medida esas mayores gastos que van a tener las provincias. Eso incluye la no rebaja del impuesto a los sellos en las provincias, la suba del impuesto a las actividades de seguro y financieras de cooperativas y mutuales, no a una cooperativa de trabajo, sino a alguien que utiliza una mutual para hacer actividades financieras, la suspensión del pago cuenta del impuesto al cheque como pago cuenta de ganancias, que era algo que tenía previsto el gobierno nacional, y la propuesta que ha hecho también las provincias de subir bienes personales para activos localizados en el extranjero, cosa que veremos finalmente cuál es el proyecto que se presenta. Pero con todos estos recursos, de alguna forma, se les compensó buena parte a las provincias y creo que en la medida que no afectamos el gasto social y que nos comprometemos a terminar las obras que empezamos, sinceramente no veo que haya puntos de enorme resistencia, al menos a los grandes números de presupuesto.
Y, Laspina, ¿qué va a pasar, hablando de impuestos, con la cuarta categoría del impuesto a las ganancias? Porque ahí está dando vueltas que hay una restricción en lo que son las deducciones y las exenciones que afectan a alguna parte de los trabajadores, no sé si a los trabajadores de la Patagonia, petroleros y demás.
No, es una buena pregunta. Lo que quedó en la negociación con los gobernadores fue eliminar los privilegios que hoy tienen mayoritariamente algunos empleados públicos, particularmente de algunas provincias, que no pagan impuestos a las ganancias. Quiere decir que los argentinos en la práctica no somos iguales ante la ley, porque algunas provincias exceptúan del pago del impuesto a las ganancias varias o muchas categorías de ingresos, remunerativos, no remunerativos, viáticos, etcétera. Con lo cual, un trabajador que en el sector privado recibe un mismo sueldo que en el sector público, paga más ganancias al trabajador privado que el trabajador público. Lo que quedó en la adenda del consenso fiscal que se está firmando es el compromiso de las provincias y los municipios de eliminar todos los regímenes de excepción que rigen las provincias. La Pampa quizás sea la provincia que más ha abusado de este mecanismo, que además es, yo diría, casi ilegal. Que en definitiva lo que hace es que los argentinos recibamos menos impuestos a las ganancias de los pampeanos porque tiene este régimen de excepción y que, digamos, vos y Romina paguen más impuestos a las ganancias al mismo ingreso que un trabajador público en La Pampa. Entonces, ese compromiso está de eliminar. No se toca el de los privados por varios motivos, entre ellos en que hay muchas diferencias entre los convenios, incluso dentro de un mismo sindicato, en el tratamiento. Así que por ahora no se está avanzando en los trabajadores privados, sí es un compromiso de equiparar a los trabajadores del sector público.
Ahora, Laspina, nos decía el otro día el gobernador Morales que creía que el presupuesto iba a salir, pero no a libro cerrado.
Bueno, ninguna ley de que estamos bajo la presidencia del presidente Macri ha salido a libro cerrado. Tenemos somos un gobierno en minoría en ambas cámaras, claro. Necesitamos necesariamente consenso, y este no va a ser la excepción. Va a haber discusiones, va a haber obviamente reformas, seguramente, cosas que pasarán, otras que no, otras que se agregarán. Es parte del debate parlamentario, pero tenemos una premisa central, que es mantener el equilibrio presupuestario, y bajo esa premisa estamos dispuestos a discutir el presupuesto, por supuesto, sin alterar principios fundamentales, como lo digamos, no seguir recargando de más impuestos a la gente que ya tiene demasiados impuestos, más allá de ahora de las que ya hemos subido ahora las retenciones al sector exportador. Es un sector que es cierto, se benefició con la devaluación, pero que es un impuesto que nosotros queremos ir eliminando en el tiempo. Así que bajo esas dos premisas yo diría que estamos dispuestos a discutir un presupuesto que pueda reforzar algunas partidas, que pueda mejorar algunas situaciones de inequidad para que toda la oposición y el oficialismo voten conformes esta ley.
Aclaremos que podrían, digamos, gobernar sin pasar por el Congreso el presupuesto, pero sería una pésima señal, ¿no?
Así es, una pésima señal de una dirigencia que no se pone de acuerdo en decirle a la sociedad para qué hay plata y para qué no hay, porque la verdad es que este ha sido el drama de la Argentina, digamos, que nadie se anima a decirle a los argentinos: para esto no tengo plata y tengo para lo otro. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es las vacunas, el presupuesto en vacunas el año que viene aumenta más del 100% en nuestro presupuesto. Y el presupuesto de obras cae. Y bueno, priorizamos lo que es más importante, finalizar las obras que son prioritarias y que haya vacunas para los chicos. Ahora, y eso es lo que hace alguien en una casa de familia, digamos, no gasta en todo lo que puede, sino en todo lo que quiere, sino en todo lo que puede, y prioriza.
Ahora, respecto de vacunas, es bueno que usted haya sacado el tema, si bien aumenta lo que es el presupuesto en medicamentos, lo que tiene que ver con la cantidad de vacunas informadas en el presupuesto, hay una caída de 2019 respecto a 2018 en cuanto a las dosis. Se me escapa, creo que es una caída de 2.500.000 vacunas. No tengo una explicación al respecto, no sé si lo pudo ver.
No pude chequear. No sé si habrá algún cambio en los temas de vacunación, pero digamos, si es así, será de una cuestión logística, no de presupuesto, digamos, porque el presupuesto obviamente está más que compensado. Pero voy a averiguar, la verdad no tenía ese dato.
A leer, señores y señoras. Luciano Laspina, diputado nacional de Cambiemos, presidente de la Comisión de Presupuesto, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta.
No, por favor, Romina, gracias por el llamado. Saludos.
Hasta las 19, Va de Vuelta.
A mí me llaman el Moncho Correntino.
Especiales desde el auditorio.
No hay guayna que se recita.